Radio Nacional Argentina presenta Manivela, Coco Blaustein.
Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En estos horarios de madrugada, esto es Manivela, yo soy Coco Blaustein. Ya nos conocemos hace un montón de tiempo y hoy vamos a hablar de algo que nos hace muy felices, que son de nuestras propias películas, porque Rodrigo Alamardo, nuestro productor estrella, nos dijo: tenemos que hacer un programa sobre la película que estrenás en el Bafisi. Y a mí me parece bien lo que dice Rodrigo, así que hoy vamos a charlar con el codirector de la película, que es el querido amigo Andrés Cedrón. Andrés, ¿cómo te va?
Buenas noches, Coco. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación y por estar con vos acá compartiendo el estreno de nuestra película.
Andrés, vamos a comenzar por donde empiezan todas las entrevistas que nos han hecho en conjunto, pero te quería preguntar, porque vos sos un hombre también que tiene su experiencia con la problemática de los trabajadores y de los sindicatos, etcétera. ¿Tenés una lectura propia de por qué la dificultad que tuvimos en poder encontrar casos, en poder ubicar personajes, etcétera, que pudiera contar sus propias historias durante la dictadura?
Sí, Coco, a ver, podemos pensar que un poco Cacho nos muestra una línea por donde seguir ese rastro. Cacho, uno de los protagonistas, el primero de la serie del relato, nos cuenta que hace mucho tiempo que hubo un tiempo que, perdón, que no contaba sobre lo sucedido. Que fue por presión de sus propios hijos que empezó a contar la historia de lo que fue la resistencia en su fábrica, en lo que era la fábrica ceramista Cattaneo. Me parece que hubo ahí una derrota, no solo, bueno, hubo una derrota en la sociedad porque se hablaba de socialismo. La palabra socialismo hoy es muy difícil de conversar sobre esos términos, pero en ese tiempo, a principios de los años 70, mitad de la humanidad vivía en socialismo, o bueno, gran parte. Entonces, o se hablaba de socialismo y la posibilidad de un socialismo. Creo que esa derrota, que culmina con la caída del muro años después de la dictadura, me parece que la sufrió esa generación, y me parece que también se comenzó una campaña de desprestigio de los sindicatos, con fundamento en algunos casos por ciertas actitudes de ciertos dirigentes, de traición o de entrega total, que mancharon lo que se vivió, sobre todo en las bases sindicales, en las fábricas y en otros lugares de trabajo que trataron de resistir en la medida que pudieron y se trataron de organizar. Quizás tardaron varios años en eso, en poder llevar a cabo o poder coordinar en semejante situación, porque además pasar a la clandestinidad siendo padre de familia, siendo un trabajador delegado o delegado sindical, era muy difícil quedarse sin sostén y sin una organización detrás, ¿no?, que lo pueda ayudar. Entonces, bueno, hay varias razones ahí para empezar a pensar por qué ese olvido, por qué ese ocultamiento. Y bueno, la sociedad, esperemos que nosotros podamos aportar ese granito de arena para que la sociedad empiece a pensar qué nos pasó y por qué no podemos reconocer la importancia de la organización sindical, la importancia que tiene las trabajadoras y los trabajadores en los lugares de trabajo y el protagonismo que tienen cuando se avasallan los derechos de los, digamos, de los, de las trabajadoras y los trabajadores, y de los derechos humanos también, ¿no?
Y yendo un poquito a la película en sí mismo, contá cómo fue la experiencia de... Bueno, primero, ¿cómo fue tu experiencia de escribir el guión de la peli? Y en segundo lugar, ¿cómo fue el proceso que hicimos del rodaje de la película? ¿Cómo fue esto de...? Digo, vamos a aclarar también que tiene que ver un poco con la pobreza de recursos, pero ¿cómo fue esta experiencia primero de que grabemos el off y después de salir a grabar en video a los personajes?
Sí, ahí, bueno, te tengo que agradecer, Coco, la confianza que me tuviste. Partía de una gran investigación que comenzó con Victoria Basualdo y después la culminó de gran manera Pancho Joffre con vos. Esa selección de primeros entrevistados que me llegó. Y bueno, en esa tarea, que a mí me apasiona el tema de las trabajadoras y los trabajadores, bueno, me llevó un tiempo asimilar toda la información y darme cuenta de que se podía llevar a cabo lo que veníamos charlando repetidas veces con vos, que era la necesidad de humanizar los personajes y no ponerlos en una dimensión heroica e inalcanzable. Si bien justamente, y tenemos que reconocer, Coco, que algunos nos criticaban diciendo, bueno, pero no hay tantas, no los actos de resistencia no eran tan importantes, no tuvieron gran dimensión. Bueno, nosotros creo que le pusimos énfasis ahí y quisimos darle esa dimensión humana, y que justamente pequeños actos de resistencia, pequeños así o grandes, como en otros casos, parten desde la misma actitud y de la misma, digamos, de la misma concepción que tiene que tener el movimiento obrero, que es la unidad, ¿no? Cierta valoración y cierta solidaridad entre las compañeras y los compañeros. Y bueno, me parece que nos pone a ambos muy felices que finalmente eso que parecía una crítica o parecía una dificultad, nosotros la convertimos en una virtud. Así que eso por un lado. Y después, con respecto a la grabación de los off, si bien fue tiene que ver con el recorte presupuestario, esa palabra que está muy de moda, pero no, con la escasez de recursos capaz económicos, nos hizo quizás ser originales y tratar de pensar un diseño de sonido. Y en ese diseño de sonido, las charlas con Carlos Olmedo, que finalmente también hizo la postproducción de sonido, no así el sonido directo, que lo hizo Tomás Portilla, pero sí es cierto que las charlas con Carlos nos dieron la posibilidad de que si íbamos a usar voces en off, se grabaran en un estudio con muy buena definición, y después estéticamente que nos quedaran, yo me los imaginaba y lo hemos conversado y teníamos la ilusión de que eso sucediera, y me parece que lo logramos, era que los personajes se olvidaran que estaban dando su testimonio a un documental y que haya un tono de confesión y de intimidad. Y me parece que una cámara y el lente siempre, por momentos, siempre da llama a la conciencia de que hay un registro que después lo va a ver muchísima gente, bastante gente, y eso no permite que el entrevistado se relaje o pierda esa noción. Y me parece que eso lo conseguimos, que además de las virtudes de la selección de los entrevistados, que tienen una narración y una forma de hablar muy, muy atrayente. Me parece que el diseño del sonido en ese sentido también ayudó.
¿Y cómo fue la experiencia posterior de grabar los personajes, personaje por personaje, los recursos, que me parecen que esta parte, que fue una idea tuya también, ha permitido evitar esta cosa que ya está tan poco de moda y que se evita desesperadamente, que son las cabezas parlantes, ¿no? Entonces, bueno, ya contamos lo de Love, contemos un poco cómo fue la grabación de los recursos de cada uno de los personajes.
Sí, bueno, ahí no solo es en contra de esa estética de cabezas parlantes de la que te referí, pero me parece que también iba el diseño de la mano de tratar de incluir varios relatos. Y muchas veces teniendo la entrevista en pantalla, uno no puede cortar y sintetizar, le tiene que dejar algunos tiempos que reales, y porque si no queda muy muy cortado en el montaje, y eso yo creo que hubiese demandado eliminar dos testimonios, dos relatos por lo menos. Entonces me parece que la voz en off y los recursos que se filmaron luego tenían la posibilidad, o reforzaban la idea que habíamos conversado entre ambos, de humanizar a los personajes y que fueran voces que contaran también desde lo colectivo, bueno, la cotidianidad en la actualidad y en el pasado también, ¿no? En esos años, del 76 al 83. Desde ahí me parece que las dos cosas, la voz en off y los recursos en la actualidad, tanto en mostrar la vida cotidiana, teníamos dos premisas también, que era la vida cotidiana, dónde viven, en general siguen viviendo en provincia de Buenos Aires, en el conurbano, la mayoría de los personajes, de los protagonistas, de las y los protagonistas, y mostrar una búsqueda de su propia historia en locaciones que nos parecían también muy atractivas, como la legislatura, la biblioteca, la hemeroteca, bueno, las que se pueden ver ahí en la película. Y bueno, el diseño también de producción fue bueno, porque hubo una convivencia, nos dividimos por entrevistado o entrevistada y pudimos convivir con ellos dos o tres días, tratando de incluir y tener en cuenta la disponibilidad y de las actividades que tenía el entrevistado, como también nuestra imposición de algunas escenas que queríamos grabar, y me parece que fue bueno eso. Finalmente se pudo sostener y se pudo sacar adelante un rodaje bastante armónico.
¿Y cómo viviste vos la actitud de los personajes? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo viste su participación frente a cámara? ¿Fue sencilla? Contanos un poco eso.
Y bueno, la actitud de ellos, en un principio, creo que con mucha humildad y con algo de vergüenza, pero volvemos a lo mismo. Me parece que el acierto fue grabar las voces al comienzo y sin una cámara. Generamos ahí una confianza, generamos un relato ahí que está desprendido de una exhibición de parte de ellos, ¿no? Como que lo sintieran que están exhibiendo algo, que bueno, que no son actores, y claro, que en un documental uno vive y se suministra de que esa persona se pueda mostrar lo más natural posible. Pero bueno, yo creo que fue un acierto eso, que ya teníamos el contenido desprendido de esa posible resquemor a la imagen de ellos en pantalla. Entonces después, bueno, las primeras escenas como decía recién, me parece que conviviendo nosotros con ellos, dos o tres días se generó una confianza muy importante y se fueron soltando. Y lo que aquel relato que desde la voz que decíamos que tiene una forma de hablar y de contar las cosas muy 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 impresionante, también me parece que al último, después de algunas horas, empezaron también a entender de qué iba el documental y qué era lo que necesitábamos.
Y en un punto, ¿en algún momento sentiste que estábamos violando su intimidad?
Sí, sí, Coco. Ese sentimiento de que uno está invadiendo ¿no? ciertos espacios privados, lo tiene. Más allá que a mí me ha tocado viajar proyectos para encuentro, un programa llamado Conectados, que finalmente lo presentó, como presentador estaba Rodrigo de la Serna, pero en ese momento cuando yo lo grababa ni sabía que él lo iba a presentar, pero eran todos micros documentales que se grababan en un solo día y terminaban siendo de una duración de 3 a 5 minutos, que me dio mucho entrenamiento, y realmente era casi conocía unos días, viajábamos, era Jujuy, Salta, Tucumán. El lunes conocía a todos los personajes que iba a grabar la semana. Iba a su casa un ratito. Hola, ¿qué tal? Mirá, esta es la locación. Mirábamos con el equipo técnico. Y después el martes veíamos a uno, grabábamos todo el día con el martes, el miércoles con otro. La realidad es que me dio un entrenamiento. Y sí, me desprendí un poco de ese sentimiento o ese resquemor a estar invadiendo espacios. Pero bueno, uno no lo pierde del todo.
Y una cosa que recién me preguntaban de la agencia oficial Telam, ¿qué te parece que significa para ellos esta anécdota, el haber hecho esta película? Digo porque vos me contabas que César Loza, el portuario, te había llamado para decirte que había un agente de Córdoba que ya quería ver la película y también que había una posibilidad que la había ubicado y que la ven por Crónica, con lo cual los personajes se convierten en promotores de la película.
Me parece que algunas y algunos protagonistas lo toman con un poco más de vergüenza, ¿no? Que un nivel de exposición importante. Pensemos que ellos son, la mayoría eran parte de un colectivo social. Entonces me parece que ahora ser protagonista de ese colectivo social, esa junta interna eran parte de un sindicato, eran delegados de un sindicato, o un secretario general de un sindicato, pero ese rol lo asumían como parte de un accionar colectivo. La película uno lo pone así, a veces el afiche o un flyer con la imagen, y es fuerte, ¿no? Es fuerte y me parece que eso les pasa. Pero por otro lado, se nota que la necesidad de contar a las nuevas generaciones lo que pasó, y me parece que en el rodaje veía que la gran mayoría del equipo técnico era joven, y me parece que eso es una motivación, una gran motivación. Loza me llamó y creo que eso va a ir pasando, y ojalá que cada sindicato sea un aliado para que podamos tener una distribución alternativa a la película que llegue a todos los rincones del país y que haya debate y que se rememore también en aquel cine de base que se podía debatir, se veía la película con trabajadoras y trabajadores y se debatía después. Ojalá que pase eso.
Digo, yo supongo que en otras experiencias que uno ha tenido, por lo menos con Cazadores y con Botín de Guerra, después de la película los personajes se sienten que han aportado algo, un granito de arena en la reconstrucción de la memoria. Creo que en un punto se sienten como como muy útiles, digamos, ¿no? ¿Sentís lo mismo, que para ellos fue importante la película y que después de la película ellos les habrá servido para rescatar su propia historia y su propia memoria?
Y sí, me parece que lo llenó de vida, ¿no? A los seis. Y que también pasó algunas cosas entre protagonistas. Fue muy lindo ver juntarse al grupo de trabajadores del subte, o aquella conversación de Ana María y Maggie en el bar, dos trabajadoras de bancarias que compartieron militancia como trotskistas. Nada, me parece que se lo, ese compartir entre compañeros, y me parece que va a pasar en las proyecciones de la película hacia afuera también, ¿no? De tratar de revalorizar todo lo que se vivió y no vivirlo tan como ya dijimos de una derrota, sino bueno, que fue una experiencia que es muy valorable y que las generaciones más jóvenes tienen que saber.
A lo largo del programa de hoy iremos escuchando también la música del Tata Cedrón de la película y la música que compuso especialmente el Lolo Micucci para la película, y también iremos intercalando algunos audios que tienen que ver con la película.
El 29 de septiembre del 76, ese día era un día miércoles, y yo he ido a la cancha a ver a Boca con mi esposa y mi hijo mayor. Cuando volvimos, en el momento que se estaba bañando mi esposa, ahí se vinieron con todo, con la puerta del departamento, para tirarla, y ahí tuve la suerte de poder hacer dos llamados telefónicos. Ustedes piensen que entraron 40 personas. Es decir, ¿cómo fue que nadie escuchó nada? Con lo cual esto demuestra que el golpe cívico-militar había conseguido algo: el terror de la mayoría de los ciudadanos.
Y a ver, ¿cuál era el programa máximo para un trosco en esa época? ¿Era ir al Banco Nación o Provincia? Así que doy todos los exámenes para entrar al Banco Nación. Cuando llegué, era en la planta operativa. A mí me saltaba el corazón por la boca. Yo no estaba ligada a los compañeros que trabajaban todavía en el Banco Nación. Yo estaba tabicada con ellos. Tabicada quiere decir que no tenía contacto, porque hasta que no me confirmaran y no pasaran los meses en que yo ya era personal efectivo, mejor que con ellos no tuviera contacto. Y en la planta operativa se empieza a escuchar tiqui, 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 tiqui. Eran los empleados, o golpeaban monedas o golpeaban con la punta de la virome metálica las máquinas de escribir o de calcular. Entonces un sector empezaba a hacer ese ruido y la cana iba rápidamente ahí. Entonces esos se ponían a trabajar y ponían cara de yo no fui, y en la otra punta empezaba tiqui, 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 tiqui. Entonces la cana corría para este lado, y entonces yo no lo podía creer, porque además no me habían avisado, estaba tan sorprendida como la cana. Pero era una emoción sentir que había resistencia. No sé si entienden eso. Había resistencia. Eso no lo podían hacer 3 delegados o 5 activistas en una planta operativa que trabajaban 1000 tipos. Eso o se hacía en conjunto o no se podía hacer.
Bueno, hablemos un poquito del material de archivo, del formidable trabajo de Silvina, pero aparte del formidable trabajo de Silvina, como por ejemplo fue el descubrimiento del archivo de Crónica, que para Alpargatas fue una ayuda maravillosa. Contá cómo fue un proceso, un poco el proceso de selección de los textos periodísticos y del hecho de resaltar los textos periodísticos.
Sí, el material de archivo impresionante de Silvina II. La verdad que cada tanda, venían en tandas, y en cada tanda había una perla o muchísimo material increíble, pero algunas perlas que muchos entrevistados se van a sorprender de verse a ellos mismos, material que inédito. Y bueno, creo que en el montaje se fue dando la narración de ellos mismos, y tratar de incluir y de reforzar en textos, en titulares sobre todo, lo que se estaba contando, y reforzar alguna información o que nos sirviera para abreviar o hacer una elipsis, y darle un marco de que algunas cosas se contaban en los diarios que estaban pasando. Si la sociedad cierta o cierta parte de la sociedad miraba para otro lado, tiene más responsabilidad aún, porque habían cosas que hasta en el diario salían, como por ejemplo el secuestro y detención de Roberto Digón. Entonces, bueno, da ese marco también de realidad, de que estamos hablando de cosas verosímiles, y también de que se hablaban en ese momento y no se querían ver o darle la dimensión que tenían.
Y ahora llegamos a uno de los carozos de la peli, que a mí me parece que son las secuencias de animación que están en varias partes de la película, en varias partes trascendentes de la película, que tiene una columna propia, pero que no solamente ilustran sino que dramáticamente me parece un hallazgo, que fue una sugerencia tuya. Contanos un poco eso.
Sí, Coco, las animaciones, te acordás que eran una idea, eran una suposición, y a medida que fuimos avanzando en el montaje íbamos dejando un negro y con un texto que decía animación. Había una idea de diseño, pero bueno, era todo un desafío, y era todo un esfuerzo de producción muy grande. Y por suerte en un momento se empezaron a mover algunas piezas, como para que Víctor Caballero y Leandro Picarreta, entre los dos se pudieran dividir el trabajo y poder ir haciendo las animaciones, quizás Víctor tuvo una primera más, una etapa más de diseño y de pensar junto con nosotros el estilo de la ilustración y después el estilo de animación. Y bueno, después se incorporó Leandro para poder cumplir con los tiempos y que sea y que se pudiera llegar a buen término, y entre ambos hicieron un gran equipo, y me parece que eso le dio a la película otra dimensión y un recurso que muchas veces con algunos off son con un dramatismo importante y con un registro cinematográfico muy lindo. Entonces, nada, me parece que ahí, por suerte, hoy con el Diario del Lunes podemos decir que fue un golazo, ¿no?
Y tenemos música de otro Cedrón, del queridísimo Tata Cedrón, pariente tuyo. Explícanos ese grado de parentesco y cómo decidiste vos qué parte de la enorme y prolífica obra que tiene el Tata Cedrón elegiste y por qué.
Sí, Coco, el Tata, digamos, es primo hermano de mi papá, creo, yo le digo tío, pero bueno, seríamos como un primo segundo, no sé cómo es. Él no es directo, si bien, bueno, mi papá era contemporáneo, falleció mi papá, pero compartió la adolescencia y la juventud con los hermanos, sobre todo con Jorge, jugaban al fútbol, gran arquero, me decía mi viejo, con Alberto y con el Tata. Bueno, el Tata le enseñaba la guitarra, que nunca aprendió a tocar a mi papá, sé que hacían otras cosas en vez de tocar. Y bueno, con Alberto también mucha amistad, el artista plástico, con el cual yo después, en el 2003, cuando regresó finalmente, después de estar exiliado y deambular por muchísimos países del mundo, Alberto, yo tuve una amistad, ya no de sobrino a tío, sino de una gran amistad. Alberto, padre de Pablo, el actor. Bueno, ahí tuve la suerte de trabajar con Alberto, con Lucía. Lucía, por ejemplo, me dio la posibilidad de ser meritorio en el corto que hizo 18J. Me parece que, nada, después pude trabajar en la producción de algunos shows del Tata. Es decir, mi relación también, pude aprender un poco desde el trabajo también, que es un valor que me parece que en la familia nos unifica, ser independientes y trabajador y considerarnos trabajadores. Entonces, bueno, la relación con Tata se fue fortaleciendo también desde ahí. Y bueno, me acompañó en la idea de hacer la Caracas y me supo dar varios temas, importantes temas de su obra, como Alola Mora o Silencio de Corchea, que son grandes temas. Y esta vez, esa vez fue más propuesta mía. Y lo que tiene esta película es que él participó en la selección, ¿eh? En las reuniones que tuvimos, el Tata fue sacando de su, como dijiste, prolífica obra, temas que me decía, che, fíjate, acá hay unos climas, y después proponer La Cólera o bueno, la cantata, el tema de Cambios, de la cantata El Gallo Cantor. Esa fue una propuesta del Tata y que tiene un gran clima en la película. Así que involucrarlo en ese sentido al Tata fue otro valor, ¿no? Que tiene la película y que bueno, por suerte la vio el Tata y quedó muy 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 emocionado y muy contento de cómo quedó la película.
Y en la música complementaria lo tenemos al querido Lolo Micucci, que tuvo por una parte una obligación que no le resultó fácil producirla y concretarla, que era la consigna del Se Va a Acabar, y era haciéndola con recursos metálicos, y después se le metió su propia música, ¿no? Describinos un poco cómo fue eso.
Sí, al compañero Lolo, bueno, le demandamos en primera medida esa pieza, que tenía su dificultad, que sintetizar y que irse construyendo a través de toda la película, con esos sonidos metálicos que decís. Y después generó ese clima de mezclar su música con el cántico original del Se va a acabar, que para mí quedó impresionante. Y después, bueno, le cayó las otras obras que compuso, son en contrapunto un poco al clima que propone el cuarteto, que es a veces denso y un poco trágico. Y Lolo nos dio la posibilidad de cierta obra más esperanzadora, con un tono más esperanzador, y lo que iba de la mano de ciertos climas de transiciones de los personajes, de revisión, de reflexión, que están buenísimos. Nos hubiese encantado que tuviera cuerdas y que tuviera un clima más acorde a lo del cuarteto, pero bueno, era difícil producirlo, pero creo que el resultado está impresionante, y a mí me encanta trabajar con Lolo y a vos también, y los dos nos sentimos siempre muy cómodos con él.
Vos fuiste aparte el guionista y el montajista de la peli. ¿En algún momento pensamos en que pudiera contarse las similitudes de cada uno de los procesos, y finalmente vos decidiste contar cada una de las historias en forma autónoma? O sea, primero una historia, después otra historia, después otra historia, etcétera, hasta llegar a los 6 testimonios. Contanos el porqué de esa decisión y cómo fue.
Sí, la propuesta de los relatos nació en el guión, se sostuvo con los recursos, en todo momento lo charlamos, y sabiendo que era un desafío que quedaba más para el montaje. Ahí tuvimos algunos inconvenientes, y para ser sinceros, y sostener esto de la línea de relatos uno detrás de otro derivó varios debates que para mí me ponían muy, digamos, se ponía en juego gran parte de lo que se había caminado o andado, se sostuvo porque, por lo que decíamos antes, de que permitía humanizar mejor a los personajes, de que además se fue coincidiendo, tuvimos la ventaja y de que se sumara el relato, finalmente, si te acordás, de Loza, lo eligiéramos como entrevistado en reemplazo de otro para finalizar, y eso hizo que los relatos también tuvieran una correlación en una línea de tiempo desde el 76 al 83. Entonces, no es una película de relatos que saltan mucho en el tiempo. Sí, hay saltos en el tiempo, pero también dentro del matiz, que es una de las cosas que a mí me gusta como guionista, cómo quedó, fue los textos, los nombres de los capítulos, que muestran un matiz de cada relato, y además que ese propio relato se ancla en un momento de ese periodo del 76 al 83. Y bueno, eso fue un proceso dificultoso y por momentos doloroso, pero finalmente, por lo que se puede ver y lo que pudimos mostrar en la película, se lee muy bien esas dos variantes. La humanización de los personajes, esa posibilidad de conectarse todo el tiempo con un personaje y luego con otro, y además ir del 76 al 83 en la suma de relatos.
Bueno, Andrés, te despedimos hasta cualquier momento. Nos veremos el miércoles 24 de marzo a las 21 horas en la Puerta del Gomón. Gracias, y te mando un abrazo enorme.
Gracias, Coco. Gracias por convocarme a Se va a acabar. Gracias por esta charla, que me encanta hacerla con vos, de rever el trabajo. Y me encanta, bueno, el 24... estar junto a vos en ese día tan especial presentando la película, porque además a mí tengo el hermoso recuerdo de aquel estreno de La Caracas, estar junto a vos presentándola y bueno, revivir eso con esta película y que volvamos a tener una sociedad creativa y productiva me hace muy feliz. Así que te agradezco y le mando un gran abrazo a todos los oyentes.
Se va a acabar, va a ir el miércoles 24 de marzo a las 9 de la noche en el Gomont, de lo que estamos profundamente agradecidos. Hay que inscribirse primero en el gobierno de la ciudad para poder sacar entradas que son gratuitas, y por otra parte en el online del festival la película se va a poder ver 72 horas desde el 24, se va a poder ver por el online también del festival. Orgullosos de poder contar nuestros proyectos, nos sentimos muy cómodos. Ha sido un placer trabajar con Andrés Cedrón. Se va a acabar, una historia de 6 trabajadores de una dictadura, pasó por Marivela. Nos vemos el sábado que viene. Chau, que estén muy bien.
En Alpargatas, después del golpe, cambió el clima y durante el golpe también. Porque hubo como una especie de desquite contra los delegados, los activistas.
Una de las consecuencias del paro fue que nos dieron el aumento. Y la otra fue la represión. No nos podían dejar correr.
Ustedes piensen que entraron 40 personas. ¿Cómo fue que nadie escuchó nada? El golpe cívico-militar había conseguido algo. El terror de la mayoría de los ciudadanos.
Quizás no éramos conscientes de la magnitud del enemigo, ¿no?
Platón, Juan Francisco. Presente. Juan Pablo Lobos. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre.
Ahí comenzamos hasta llegar al 82, 30 de marzo, donde prácticamente sacamos el pueblo a la calle también, en la clandestinidad.
Pero era una emoción sentir que había resistencia, no sé si entienden eso, había resistencia.
Los orgullosos que cuando a la tumba vayan, allí lo mismo se rayan, humildes y poderosos. Pero nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida, queremos la justicia en vida.
Estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana. Apoyado contra la verja de la estación. Perdía la mirada sin ver a nadie de los que pasaban junto a él. Porque estaba triste ese hombre. Porque
hay tantos hombres y tantas mujeres tristes. Porque a cierta hora del día parece que un oleaje de tristeza pueda arrasar la ciudad. Porque tanta gente sale por sus ojos así, o saca por sus ojos tristeza. Suben en mí, metido en la litera alta de la celda 4, en el pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto. Eugenio abajo oye sus radiotransistores. Un rayo de sol pasea lento por la celda. ¿Por qué se pasea ese rayo de sol por acá? Eugenio quedó encorvado por las torturas, pero no sacaron una sola palabra de él. Eugenio es un obrero tierno, delicado. No le sacaron una sola palabra.
La mujer de Eugenio a veces llora sin saber por qué. Sin saber por qué llora y deja la casa una semana o dos. Lo deja Eugenio una semana o dos. Un de sol pasea por la celda ahora.
¿Y yo? ¿Por qué estoy oyendo crepitar la tristeza de Eugenio? Si sé que hay pocos tan puros como él, ¿entonces su pureza no lo defiende del dolor? A veces se le pierde la mirada sin ver a nadie de los que pasan junto a él. Entonces, en la celda de enfrente del pabellón de castigo, los comunes no tienen litera ni colchón. A medianoche les dan un colchón para dormir. Tienen que ir a buscarlos desnudos. Los guardias cárceles obligan a los comunes desnudos a correr, mirar hacia el suelo, arrastrarse para buscar el colchón. El invierno no puede calentar la baldosa celada del pabellón de castigo. Eugenio se encorva más todavía cuando el jadeo de los comunes choca contra la puerta de la celda 4.
Esos ruidos tapan las crepitaciones de la tristeza de Eugenio. Eugenio crepita de furor ahora. La tristeza se le congela en pajaritos que arden de furor. En furor va a dar la tristeza de los pobres del mundo. La tristeza de ese peón de ferrocarril dará en furor. Un oleaje de furor arrasará la ciudad. arrasará las literas del pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto. Arderán las baldosas heladas del pabellón y los comunes y nosotros. Nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte.